Recuerdo que aquel día nevaba. Hacía más de 30 años que no veía nevar. Desde el gran cambio climático no había vuelto a nevar en la Tierra. Al principio la nieve era sucia. Desde el cielo gris se precipitaban al suelo copos del mismo color. Era como si el firmamento, convertido en un inmenso rompecabezas, se precipitara sobre la Tierra. Las autoridades trataron de calmar a la población, diciendo que aquello no tenía nada que ver con las catástrofes acaecidas tiempo atrás, que todo era un fenómeno natural, consecuencia de la regeneración del clima, merced a las urgentes medidas que habían adoptado. Incluso llegaron a mostrar las imágenes de algunos pájaros construyendo sus nidos en los árboles. Los pájaros murieron al poco tiempo. Justo después de que los filmaran, habían sido desarrollados en los laboratorios de manipulación genética para ser mostrados en caso de necesidad. Lo sé muy bien, porque era yo el encargado de filmarlos en mi estudio en las afueras. El caso es que nadie se explicaba aquel fenómeno. La nieve gris seguía cayendo y cayendo, cubriendo calles y aceras, obligando a paralizar toda actividad. Un domingo por la noche, el temporal arreció con tanta fuerza que nos obligó a quedarnos aislados en mi estudio, tratando de digitalizar escenas con aquellos pobres animales de síntesis genética. En fin, era inútil. Tan pronto como los pobres respiraban aquel aire enrarecido, morían a los pocos minutos, sin darme apenas tiempo para filmarlos. Aquella noche, ningún planeador magnético podría volar con ese tiempo. Así pues, resignados, nos dispusimos a pasar la noche de la mejor manera posible. Todos nos resignamos. Bueno, todos a excepción del delegado gubernamental, que exigía ser sacado de allí de inmediato. Él era una persona importante, demasiado importante para ser detenido por un fenómeno atmosférico. En verdad, lo que deseaba aquel desgraciado era ir lo más a prisa posible hasta el refugio nuclear del que disponían todos los miembros del gabinete. Allí estaría a salvo si aquella extraña nieve gris seguía aumentando. Bueno, de momento en la cafetería tenía comida suficiente y los generadores auxiliares del estudio funcionaban correctamente. Así que lo mejor sería tratar de pasar aquella noche con paciencia. Todos lo habíamos aceptado. Todos, menos el delegado gubernamental, que visiblemente nervioso me ordenó que le hiciera entrega de la llave de la cafetería, ya que ponía bajo su administración los víveres de la cocina. Mandó colocar a dos de sus escoltas en la puerta y tras cenar ellos primero, como era lógico, nos permitieron comer algunos bocadillos. Luego, con aires de superioridad, la que le confieren a un cretino dos pistolas, me ordenó a mí, como propietario del estudio, que le asignara el mejor despacho y el más cálido. Eso sí, siempre en aras de una administración de emergencia más eficaz para todos. Ya se sabe que el interés público tiene estas cosas. Las horas fueron pasando con monotonía. Cada uno de nosotros trataba de distraerse como podía. Yo poniendo a punto mis equipos de filmación, el delegado del gobierno dictando cartas y firmando papeles sin cesar, los soldados limpiando sus armas y los demás, en su mayoría, dormían. Súbitamente, uno de los generadores comenzó a fallar, dejando a oscuras la sala donde nos encontrábamos. El delegado gubernamental sacó su arma y gritó: ¡Que nadie se mueva! Sudaba y temblaba como no había visto en mi vida. ¡Guardias! ¡Guardias a mí! ¡Quieren matarme! ¡Arrebatarme mi riqueza! ¡Soy el delegado del gobierno! ¡Soy la autoridad! ¡A mí! Resulta que aquel gran hombre tenía miedo a la oscuridad. Acompañado por dos de sus gorilas, se dirigió conmigo a la sala de máquinas, En pocos segundos la avería estaba subsanada y la luz volvió de nuevo. El delegado respiró aliviado, pero me ordenó que le entregara la llave del cuarto de máquinas. Ya se sabe, en aras de una administración de emergencia más eficaz. El timbre de la puerta sonó con fuerza, casi con urgencia. Por el monitor pude ver la silueta de dos personas cubiertas por aquella nieve gris junto a la entrada. Sin duda debieron quedar atrapadas en mitad de aquel extraño temporal. Permanecer mucho tiempo ahí afuera equivalía a una muerte segura. Me disponía a abrir la puerta cuando el delegado del gobierno vino a interrumpirme.
¡No, no, no es posible! ¡No se pueden quedar! ¡Aquí no hay espacio ni comida suficiente! A veces el interés general se deben de sacrificar individualidades. Y este sin duda es uno de esos casos.
Los demás seguían indiferentes la escena. Bueno, tampoco puedo reprochárselo, ya que ese era el tipo de mentalidad reinante en aquel año del 2500. Sin embargo, a mí me brotó un extraño calor desde el fondo del estómago y sin medir mis palabras le dije: «¡Apártese, maldito hijo de...! O la próxima vez que se detengan los generadores le dejo a oscuras». El funcionario, sin pensarlo dos veces, sacó de nuevo su arma apuntándome directamente a la cabeza. Yo seguí avanzando en dirección a la puerta. En ese instante sentí cómo retiraba el seguro del arma. Por suerte para mí, las luces hicieron otro amago de apagarse y volvieron a lucir. Entonces el delegado exclamó:
está bien, pueden quedarse, pero que conste que no habrá comida para ellos».
Me costó mucho empujar la puerta. La nieve se amontonaba al otro lado, dificultando su apertura. En el estudio nadie movía ni un solo dedo. Con dificultad conseguí abrir una pequeña ranura por la que dos enormes manos asieron con fuerza el canto de la puerta, tirando conmigo hacia afuera. Conseguimos abrirlo lo suficiente para que pudieran entrar de costado dos hombres al interior. El más alto me ayudó a cerrar de inmediato diciendo: «Gracias, hermano». «Qué extraña expresión», pensé. A un gesto del delegado, los guardias se abalanzaron sobre aquellos, colocándolos de forma violenta contra la pared para cachearlos. De pronto, el que cacheaba al más bajo creyó tocar algo sospechoso y exclamó: «¡Atrás! ¡Atrás todo el mundo! ¡Lleva una bomba escondida!». El otro hombre entonces se zafó de su guardián y se colocó entre el arma del vigilante y su compañero.
«No, no, no, por favor. Es mi esposa y no lleva ninguna bomba. Es que su vientre está hinchado porque está embarazada».
Del fondo de aquel abrigo sucio surgió una mujer de estatura media y pelo negro. Sus ojos, como dos centellas, vinieron a encontrarse con los míos. Su vientre estaba maravillosamente hinchado. El escolta, entonces boquiabierto, dejó caer su arma al suelo. Dios mío, hacía más de 200 años que las mujeres no parían a sus hijos. Ahora disponíamos de modernas placentes de síntesis biogenética, donde el hombre y la mujer depositaban su óvulo previamente fecundado y seleccionado. El hombre entonces la rodeó con sus fuertes brazos y volvió a repetir, esta vez con cierto orgullo: «Es mi esposa y está embarazada. Eso es todo». Nos dirigíamos a la ciudad cuando nos sorprendió la tormenta. El planeador se detuvo a unos 2 kilómetros de aquí. «Gracias a Dios que les encontramos a ustedes. Si no, no sé qué hubiera sido de nosotros. Les estoy muy agradecido». El delegado del gobierno detrás de mí, como temiendo que le fueran a contagiar algo, me dijo:
¿Qué es eso de Dios que ha dicho?».
«No sé», le respondí. «Deben ser extranjeros de una de nuestras colonias exteriores. He oído decir que algunos habitantes de esos planetas que ahora dominamos conservan eso que se llama o que llamaban los antiguos religión. No sé, dicen que es algo así como una costumbre trivial y supersticiosa, que consiste en creer en un ser superior que ni se ve ni se oye, pero según ellos, se siente, y del cual todos venimos.
¡Imposible!,
exclamó el delegado. Mis padres se gastaron una fortuna eligiendo la placenta biogenética. Así que sí sabré yo de dónde vengo.
Hey, yo tenía razón, era mejor haberlos dejado fuera,
concluyó susurrándome al oído mientras me sostenía el brazo. No sea cretino, le dije a la par. Acercándome a ella, recogí el abrigo del suelo, ofreciéndoselo de nuevo. Al hacerlo, noté que estaba completamente empapado. Sin dudarlo, me dirigí a mi despacho y tomé una manta que siempre guardo para aquellas noches en las que trabajo hasta muy tarde, y decido dormir en mi estudio. Será mejor que se tape, o si no, va a enfriarse. O mucho mejor, ¿por qué no pasa a mi despacho y se seca allí? Ella tomó la manta y por unos instantes nuestras manos se rozaron. Yo sentí una extraña sensación recorrer todo mi brazo hasta erizar los pelos de mi nuca. Estaba como aturdido. Ella, al ver mi cara de pasmo, sonrió divertida y me dijo: ¿Me la presta?
¿El qué?
Respondí aturdido.
La manta, hombre, la manta.
Sí, la manta, claro, discúlpeme.
¡Es usted un imbécil!,
me dijo el delegado del gobierno.
¡Le ha dado mi manta!
Pasados unos minutos volvieron a salir de mi despacho. Era la primera vez que todos sentíamos interés por algo en mucho tiempo, incluido el delegado del gobierno, aunque tratase de disimularlo. Desafiando sus órdenes, me encaminé a la cafetería para prepararles algo de cenar. El delegado que venía conmigo no cesaba de amenazarme con la cárcel, la pérdida de mi carnet profesional, el destierro y cuantas cosas le venían a la cabeza. Entonces, a nuestra espalda, escuchamos: ¿Algún problema, hermano? La voz de aquel extranjero de casi 2 metros de alto sonó como un trueno, aunque apenas si levantaba la voz. El delegado, sonriendo hipócritamente, le respondió:
¿Problema? Ningún problema. Precisamente le comentaba a nuestro buen amigo, hermano, que pusiera un poco más de comida en el plato de su esposa. La pobre tiene que estar, pero que muy fatigada, cargando todo el día con ese pedazo de bulto de ahí para aquí, para allá, para allá, para acá. Sirva. Bueno, hombre, yo les dejo. Tengo que dejarles ahora, Ya saben, la responsabilidad desde la administración.
Y así salió corriendo en busca de la protección de sus escoltas. Le agradezco mucho lo que está haciendo esta noche por nosotros. Es la primera vez que nos tratan con humanidad desde que hemos llegado a este planeta. Por lo general, la gente nos considera salvajes, sin civilizar. Al principio era más fácil, cuando no se notaba el embarazo, pero ahora no hay forma de ocultarlo. Algo más relajado, quise hacerle algunas preguntas. ¿Cuál es el propósito de su viaje? Estoy seguro de que, por muy incivilizado y salvaje que sea su planeta, siempre será mejor que este en donde vivimos.
Bueno, si quiere que le diga la verdad, mi mujer y yo estamos aquí para salvar a este mundo de su locura.
Bueno, amigo, no es por desanimarle, pero no creo que su mujer en su estado pueda serle de mucha ayuda.
No. Al contrario, ese niño es precisamente la clave de todo.
Venga, hombre, no tratará de hacerme creer que van a cambiar el mundo con un niño parido a la antigua usanza. En fin, será mejor que le llevemos a esto a su esposa antes de que se enfríe. Debo de confesar que en ese instante pensé que se trataba de un par de aborígenes supersticiosos. Pero sin saber por qué, despertaban en mí una extraña ternura. una corriente de afecto y simpatía. De regreso con los demás, pude ver cómo mi compañera colocaba su oído en el vientre de la mujer y reía nerviosa al sentir moverse al niño. La mujer extranjera se mostraba muy complacida. El delegado del gobierno aprovechó el descuido para hacerse con la manta y retirarse a mi despacho, donde dio órdenes de no ser molestado. Ambos comieron con apetito y sobre las 4 de la madrugada nos dispusimos a dormir. Yo acomodé lo mejor que pude a la pareja en el plató principal de mi estudio, precisamente el que usábamos para el doblaje de aquellas escenas con los sucedáneos de jilgueros. Había suficiente paja en el suelo como para poder acostarse sin notar la dureza. El extranjero preparó una improvisada cama recostando a su esposa sobre ella. La verdad, viendo la ternura con la que aquel hombre cuidaba de su compañera, sentí ganas de ser capaz yo también de experimentar lo mismo con mi compañera. Aquel vientre hinchado me parecía algo increíblemente maravilloso. Desde luego, mucho mejor que aquellas cubas de metal reluciente denominadas sacos embrionarios de síntesis genética. No podía dormir y me asomé a la ventana. Había dejado de nevar y por primera vez pude contemplar el cielo como nunca antes lo había visto. Transparente y cubierto de un inmenso manto de estrellas. Había dejado de nevar y toda la tierra se veía ahora blanca, pura. Durante las últimas horas, la nieve que caía había cambiado de color, volviéndose cada vez más y más blanca, como si el cielo hubiera terminado de limpiar toda su suciedad. Subí corriendo a la azotea del estudio y al asomarme jadeante al exterior, sentí algo inigualablemente dulce. ¡Aire puro! ¡Aire puro! Por fin, aire puro llenando mis pulmones. Entonces noté cómo de mis ojos brotó una lágrima. Era la primera lágrima que derramaba en toda mi vida. Los niños nacidos en sacos embrionarios no teníamos emociones. Simplemente se nos programó genéticamente para no sufrir con los sentimientos y sí, para disfrutar con los sentidos. Cuando bajé las escaleras para contar lo que estaba pasando en la atmósfera, sentí el trino de unos pájaros. Entré en el almacén y vi que todos los jilgueros habían vuelto a la vida en sus jaulas. Al llegar a la puerta del plató, una luz desbordaba las cerraduras y juntas destelleando. Abrí tembloroso la puerta y vi a todo el mundo de rodillas, incluso el delegado del gobierno y su escolta, alrededor de la mujer extranjera, que feliz sostenía a un niño en sus brazos, resplandeciente como el sol. En ese instante, la voz del extranjero a mi espalda me dijo: «Acércate tú también, porque ha venido para devolver la esperanza al mundo». Mientras ponía mi brazo sobre mi hombro, empujándome hacia adelante. Después subí a la cabina de realización y desvié toda la energía disponible a los equipos de retransmisión y con este el estudio, con el mundo entero a través de los satélites. Al mirar la fecha en el ordenador, pude leer 25 de diciembre del año 2500, conectando a través del satélite, para toda la humanidad, ¡feliz Navidad a todo el mundo!